¿Ya conoces Podimo? Sí, Podimo. La aplicación para podcasters con un modelo justo de reparto de ingresos, donde las escuchas de todos apoyan a los podcasters. Así como lo oyes, busca tu podcast en la app y empieza a recibir ingresos. Descarga la app y disfruta de miles de podcasts por 3,99 euros al mes. Dale al play. Inspírate.
Redcast. Los mejores podcasts del mundo digital.
Uno de los principales cambios de mentalidad que tuvimos que sufrir en BrainSins durante los primeros años como startup fue pasar de pensar que estábamos trabajando en un proyecto de inteligencia artificial a asumir que estábamos desarrollando un producto que estaba basado en inteligencia artificial. Y este cambio, más allá del propio producto, nos hizo tener que adaptar nuestros mensajes a nivel comercial, de marketing y, como no podía ser de otra manera, de búsqueda de capital. En aquel momento, y estoy hablando de 2011, la inteligencia artificial no estaba tan integrada con nuestro día a día y no había aún muchas startups que pudieran decir que esta inteligencia artificial formaba parte de lo que a los americanos les gusta llamar su salsa secreta. Y tampoco entendían muy bien, o se entendía muy bien, los desafíos y los riesgos que este tipo de tecnologías podían traer a una empresa de nueva creación, ni sobre todo las consecuencias que podían tener. Y por poner un ejemplo, en nuestro caso, la adquisición y el tratamiento de los datos, y me estoy refiriendo tanto a nivel técnico como legal, era un aspecto complejo de resolver. En el lado positivo, esa complejidad lo convertía además en uno de esos elementos que te podía ayudar a crear una ventaja competitiva, pero en el lado negativo, el movimiento lateral que necesita una startup para entrar en mercados adyacentes se podía ver perjudicado por la necesidad de conseguir nuevos datos para entrenar un modelo que estuviera ajustado a ese cambio. Y esto último, al menos en nuestro caso, hacía que ese denominado mercado disponible para el servicio cobrara más importancia que para otro tipo de startups y que se mirasen también con cierto recelo las previsiones de futuro del porcentaje del mercado total disponible que podríamos llegar a conseguir. Pero había muchos más desafíos y bueno, pues nuestras pruebas iniciales parecían proporcionar buenos resultados a nuestros clientes, pero no estaba tan claro cómo se comportarían los modelos con el tiempo y con el crecimiento también de los datos. Y no sabíamos si los resultados podrían incluso mejorar o si se verían perjudicados y se corromperían los modelos. Además, este tipo de proyectos llevan asociados diferentes elementos que crean incertidumbre no solo en los resultados, sino en los tiempos necesarios para obtener modelos adecuados. Igual que bueno, pues en la gestión de los equipos y en un montón de cosas más. A día de hoy, considero que la situación ha mejorado bastante. La inteligencia artificial y sobre todo el machine learning empiezan a formar parte de nuestra vida cotidiana. Y ya ha habido muchas inversiones en empresas de este tipo. Y bueno, pues además han aparecido muchas plataformas y muchas herramientas que permiten desarrollar mucho más rápido, hacer más pruebas, tratar más rápidamente cantidades pues, brutales de datos y de alguna manera reducir algunas de las incertidumbres que estaba mencionando. Y como hemos hablado ya en algunos episodios, también se han empezado a introducir elementos de ingeniería del software que ayudan a ordenar los procesos necesarios para esta clase de desarrollos. Con todo, tenía una curiosidad personal por ver cómo se percibía todo esto en la mente de un inversor, y más porque por diversas circunstancias no he tenido que buscar capital de forma activa en los últimos 5 años. Y también pensaba que para muchos de vosotros podría ser un tema interesante, por un lado como cultura general, pero también por si en algún caso estáis creando una startup o bueno, pues si lo estáis considerando al menos. Y hoy, para hablarnos de todos estos temas, de su experiencia invirtiendo en este tipo de startups y en general de cómo ve la inteligencia artificial un inversor, tenemos la suerte de contar con Samuel Gil, partner en JM Ventures y autor de la newsletter Suma Positiva, en la que habla sobre startups, tecnología, innovación y, por supuesto, también sobre inversión. Y bueno, pues Samuel está aquí no solo por ser un inversor importante en una firma de éxito, sino también por lo bien que explica muchos de los conceptos que seguramente se salen un poco de lo que suele ser común en este programa. Por cierto, os insisto otra vez, pero no podéis dejar de suscribiros a su newsletter Suma Positiva, incluso aunque no os interese lo más mínimo lo que está relacionado con startups o con inversión. Y bueno, la razón es que muchas de las cosas que escribe tienen más que ver con filosofía de vida y estoy seguro de que también podrán ayudaros a nivel profesional. Un episodio más, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast en el que acercamos la inteligencia artificial a las empresas. Yo soy Frankie, desde hace muy pocos días soy director de producto en DoofFinder y llevo más de 20 años dedicado a la inteligencia artificial y sobre todo a su aplicación a la sociedad y a los negocios. Si aún no estáis suscritos al programa y os apetece hacerlo, podéis encontrarnos en las principales plataformas de podcast y, por supuesto, también en Redcast, la red de podcast a la que pertenecemos. Y también podéis escucharnos a través de nuestra web pensamiento.digital. Si os apetece, podéis seguirnos en Twitter como @pensamientodp y poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de email pensamientodigitalpod@gmail.com. Y por cierto, ahora que mencionaba Redcast, quiero aprovechar hoy para comentaros más detalles acerca del día del podcast de Redcast, que ya os hablé hace un par de programas. En este día recordad que hablaremos principalmente del podcast como negocio. Os comenté, yo creo, también la fecha, que era el 25 de noviembre, eso no se ha movido. Y lo único que pues varía un poco la hora de comienzo y finalmente comenzará a las 8 de la mañana de hora española, que serán aproximadamente las 12 hora central estándar para nuestros amigos de Latinoamérica, y terminará a las 12 de la noche hora española, que serán las 4 de la tarde hora central. Es decir, serán 16 horas en las que tendréis entrevistas y mesas redondas con los mejores podcasters y también con los responsables de las principales plataformas de podcasting, y en las que vamos a participar como presentadores todos los miembros de Redcast, de una o de otra forma. En mi caso, voy a tener la inmensa suerte de entrevistar a CJ Navas, uno de los creadores del podcast Fuera de Series, que fue para mí el primer podcast que escuché en mi vida, o al menos siendo consciente de lo que era un podcast, y con él vamos a hablar sobre su experiencia con Fuera de Series, desde su nacimiento como un hobby, hasta convertirse en algo que a día de hoy es un negocio. Y un negocio además en el que trabaja bastante gente. Esto será el 25 de noviembre a las 4 de la tarde, hora española, por tanto a las 8 de la mañana, hora central. Y después, a las 8 de la tarde en España, moderaré una mesa redonda sobre el reto que supone hacer un podcast de periodicidad diaria. Algo que yo no me puedo ni imaginar, porque ya me da mucho trabajo este podcast semanal, que ya sabéis que a veces saco cada 2 semanas. Y en esta mesa redonda van a participar Olga Paraíso, de Historias para ser leídas, Emilio Cano, de Emilcar, y Alex Barredo, de Mix.io. Mix con 2x.io. Si no los conocéis, yo os recomiendo que los deis una escuchada, por decirlo así, antes de la mesa redonda, porque son tres podcasts muy interesantes. Pero vais a tener un montón de programas más, de entrevistas, de mesas redondas. Podéis consultar en la web, a través de la URL diadelpodcast.es, cuáles van a ser estas mesas, a qué horas y quiénes van a estar. Y os podéis registrar también a través de la propia web para tener toda la información actualizada y no perderos ningún detalle. Además, como dice algún podcaster ilustre por ahí, es bastante gratis. Ahora pasamos a las noticias de la semana y después os dejaré con la entrevista a Samuel. Como hoy la cosa va de startups y de inversiones, os traigo una primera noticia que publicaron en Bloomberg sobre una empresa española que ha sido comprada recientemente por Apple y nada menos que por 50 millones de dólares. O al menos eso es lo que dicen las fuentes según Bloomberg y que parece ser que no han querido identificarse. Pero vamos realmente con la empresa, que es lo que importa, y con la compra. Y en concreto se trata de The Vilnix, y lo que hacen es analizar el contenido textual y audiovisual dentro de vídeos y generar tags que identifican personas y objetos. Ellos hablan no tanto de un reconocimiento como de un entendimiento. Y ahora veréis, un poquito más adelante veréis por qué. Con esta funcionalidad, por ejemplo, se han podido generar aplicaciones que permiten tanto buscar contenidos en los vídeos como recomendar vídeos similares. En algunas de las aplicaciones que estaba teniendo Vidnix antes de que les compraran. Y bueno, como os decía, ya por entrar directamente al detalle, los fundadores de Vidnix dicen que realmente lo que hacen es entender lo que está pasando, lo que hace su aplicación es entender lo que está pasando, y ponen como ejemplo que no es lo mismo reconocer la cara de Michael Jordan que ser capaz de entender que esa persona es Michael Jordan, el exjugador de los Chicago Bulls en la NBA y que fue a la Universidad de North Carolina. Bueno, pues quizá en esa frontera es donde aportan también ellos el punto extra. Apple no quiere decir cuáles son sus planes para la empresa o para la tecnología, pero realmente podría usarlo para muchas cosas. Lo que he leído por ahí, y al final aquí la imaginación al poder, por ejemplo, se podrían mejorar las capacidades de búsqueda de Siri, permitiendo buscar en vídeos también. Se podría permitir buscar dentro de vídeos que hayan grabado los propios usuarios de un móvil, por ejemplo, de un iPhone. Y bueno, pues se podía buscar vídeos indicando qué objeto o persona tiene que estar dentro. ¿Vale? Imaginaos que habéis grabado un montón de vídeos y queréis buscar uno que grabasteis en tal fiesta que estaba tal persona. Bueno, pues si se puede realizar esa identificación de la persona, se podría localizar ese vídeo. O a lo mejor, no lo sé, queréis buscar un vídeo en el que haya algún objeto que hayáis grabado en algún sitio y se podría sacar. En fin, también todo esto es elucubrar un poco. Y bueno, pues también seguramente tendría sentido utilizarlo para recomendar series con contenidos similares dentro de Apple TV, por poner otro ejemplo. Una cosa muy interesante también es que parece ser que Apple va a mantener la oficina de Barcelona y que la quiere convertir en uno de los principales centros de investigación en inteligencia artificial en Europa. Yo creo que esto es un tema, es una buena noticia, vaya. O sea, como sea, veremos cómo evoluciona todo esto finalmente. Pero creo que este caso de Vidnix es un gran ejemplo a seguir y de hecho, bueno, pues por esa razón me había guardado la noticia unos días porque ya había salido ya hace un par de semanas y tenía la intención de comentarla en este episodio concreto. La siguiente noticia también está relacionada con el tema de hoy. Y en este caso la encontré en Wired y bueno, pues lo mismo, hace unos días y también me la guardé para este episodio. En este caso quizá no es una noticia tan positiva y bueno, enseguida veréis por qué. En concreto, describe un estudio publicado por Boston Consulting en colaboración con el MIT en el que se cita que solo un 11% de las empresas que utilizan inteligencia artificial han obtenido un retorno de la inversión sostenido e importante en cualquier caso. En este estudio cita además que las compañías que han obtenido los mejores resultados son aquellas que lo han enfocado casi como proyectos de intraemprendimiento y que lo que han hecho es aprender de los primeros fracasos para crear nuevos casos de uso mejorados y aplicaciones también mejor planificadas y más robustas. Por citar algunas cifras interesantes, el estudio ha sido el resultado de entrevistar a más de 3.000 managers en empresas de muchos tipos de industrias diferentes, pero siempre con ingresos de más de 10 millones al año debido al retorno de la inversión en proyectos basados en inteligencia artificial. O sea, estamos hablando de empresas que para el concepto quizá que podamos tener por aquí serían grandecitas, ¿no? Medianas o grandecitas. Y en algunos casos eran empresas que habían tenido retornos de centenares de millones. De todos estos 3.000 managers, el 57% declaró que su empresa estaba utilizando inteligencia artificial frente al 44% del año anterior. Es decir, una subida de 13 puntos porcentuales bastante importante. También citan algunos casos de uso interesantes y en concreto uno de los que destacan es el de Repsol. Bueno, un caso de uso de Repsol y parece ser que utilizan inteligencia artificial para identificar problemas dentro de sus operaciones de excavación, sobre todo anticiparse a que aparezcan esos problemas y eso por un lado les ha ayudado a reducir costes y por otro lado también les ha ayudado a conseguir contratos de mayores importes. Y otro de los casos que quería destacar era el caso de DHL, no solamente por algunas funcionalidades a las que aplica Machine Learning y que comenta directamente la propia noticia, sino también lo que me parecía especialmente interesante era el hecho de que lo que hacen en DHL es que cuando estos modelos fallan en su aplicación, cuando detectan que no han resuelto bien el trabajo para el que están destinados, hacen que sus empleados los redirijan, de alguna forma que los reentrenen y de esta manera pues mejoren los resultados futuros, ¿no? Mejoren las futuras aplicaciones de estos propios modelos. Bueno, yo os recomiendo que le echéis un vistazo a la noticia porque tratan estos temas con un poco más de detalle y creo que está bien el analizar desde esta perspectiva de retorno de la inversión, porque quizá a veces le damos un sesgo demasiado técnico o incluso demasiado funcional, pero hay que ver el impacto que tiene todo esto luego en la empresa. Y ahora ya sí, os dejo con la entrevista a Samuel y espero que la disfrutéis, pues como mínimo tanto como la disfruté yo cuando la grabé con él. Hasta ahora. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más a la entrevista dentro de Pensamiento Digital. Como ya os he comentado en la entradilla, hoy tenemos la suerte de contar con Samuel Gil, que es partner en JM Ventures. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Oye, encantados de tenerte aquí.
Muchísimas gracias por invitarme.
No, que eres un invitado que se sale en cuanto al perfil un poquito de lo normal. Precisamente es lo que buscamos esta temporada, ¿no? Tratar temas que estén cercanos a la inteligencia artificial de alguna manera, pero que no estén centrados específicamente en ella. Y estoy seguro de que tu análisis y tus consejos le va a ayudar a más de uno que a lo mejor se esté pensando en montar una empresa basada en inteligencia artificial.
Perfecto.
Como siempre, vamos a intentar que nuestros oyentes te conozcan un poquito mejor y vamos a hacer una pequeña pasada por tu trayectoria. Y empezamos porque tú estudiaste ingeniería de telecomunicaciones, ¿verdad?
Así es.
Pero luego realmente parece que no te tiro mucho viendo cómo ha ido el resto de tu trayectoria. Realmente, ¿qué parte de tu tiempo profesional o de tu trayectoria profesional has dedicado a algo que tenga que ver con telecomunicaciones?
A ver, yo creo que directamente, efectivamente, quizás quitando los primeros años que estuve haciendo consultoría tecnológica, ¿no? Donde era un trabajo pues mucho más, aunque a lo mejor quizás no tanto de telecomunicaciones, ¿no? Sino pues más relacionado con el desarrollo de software, etcétera. Sí que trabajé de eso, pero bueno, siempre más o menos he estado ligado un poco al mundo de la tecnología de una manera u otra, ¿no? Aunque, como tú bien dices, pues casi toda mi carrera he estado más vinculado a la parte de negocio o finanzas, pero siempre la tecnología yo creo que ha tenido un papel súper importante en mi carrera.
Y bueno, la verdad es que me he ido un poco directo también al tema profesional. Pero veo que no has parado de formarte también, has seguido estudiando más cosas. No sé si quieres comentar tú algo al respecto.
Sí, a ver, la verdad que yo soy una persona bastante curiosa, ¿no? Pues entonces he ido pues intentando complementar esa formación más técnica pues con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hice un MBA en IS, luego hice también la titulación CFA, que es una titulación de analista financiero, y luego pues he ido haciendo pues otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy haciendo el programa de Kaufman Fellows, que es un tema muy especializado en Venture Capital. La verdad que no puedo parar en ese sentido, ¿no? Y de hecho ahora me estoy planteando si el año que viene meterme en el lío a hacer un doctorado, ¿no? Pero bueno, tengo que pedir permiso en casa porque las horas son las que son y al final ya estoy metido en demasiadas guerras.
Efectivamente, sí, eso es importante además. La familia no puede sufrir cuando nos dedicamos mucho a todo esto y necesitamos su permiso. Voy a comentar también, esto ya hago yo un poco de bombo, no autobombo, sino bombo hacia ti, con el tema de suma positiva, porque para aquellos oyentes que no te conozcan y que no conozcan tu newsletter, les diré que, bueno, lo primero que se tienen que suscribir y lo segundo que se nota mucho, pues toda esa curiosidad que estabas comentando ahora, ¿no? Tratas temas muy variados, aunque estén bastante relacionados con startups, tecnología, innovación, hoy evidentemente inversión también. Pero bueno, en el momento en el que grabamos el podcast, justo has terminado esa serie de tres tres newsletters más centradas en, bueno, en longevidad, ¿no? Que es un tema relacionado además con la salud. Y bueno, para mí ya te digo que es un vicio, leerte todas las semanas.
Pues me alegro muchísimo, ese es el objetivo.
Muy bien. Y bueno, vamos, si quieres, ya hacia el final de tu trayectoria profesional, que es lo que estás haciendo ahora más dentro de empresas de inversión. Tú pasaste por Faraday, ¿verdad? Y ahora estás en JME, ¿no?
Eso es, correcto. Yo, de hecho, mi entrada en el mundo del Venture Capital efectivamente fue de la mano de Faraday. Ellos fueron los que me dieron esa primera oportunidad cuando yo nunca había hecho nada de esto, ¿no? Lo cual les estaré siempre eternamente agradecido. Y luego, de nuevo, pues tuve la suerte de que pues a los 9-10 meses de estar ahí surgió la oportunidad de entrar en JME, ¿no? Que era uno de los fondos pues más importantes de España y, de nuevo, a los cuales pues estoy eternamente agradecido, ¿no? De la oportunidad de estar en un sitio tan importante como este.
Y dentro de JME, ¿cuál es exactamente tu papel? ¿En qué estás especializado?
Yo soy el director de inversiones, eso significa que yo superviso un poco y diseño pues toda la estrategia de inversión de los fondos. Luego soy un miembro más del equipo de inversión, ¿vale? Y nosotros tenemos una estructura, una jerarquía bastante plana en la cual pues tenemos analistas, tenemos principals, tenemos socios, pero en la cual la idea es que tengamos debates de tú a tú, ¿no? Y que, vamos, de hecho sería un síntoma muy negativo que nadie intentase contradecirme o decir las cosas que no me gustan de las compañías que me gustan a mí, etcétera, etcétera. Entonces, mi día a día es un poco ese. Por supuesto, pues me dedico al fundraising cuando toca, pues hago labores también de gestión de la compañía, como te decía, esta parte más de diseño de la estrategia de inversión y luego soy un miembro más del equipo de inversión. Eso significa que busco compañías en las que invertir, en las compañías en las que he invertido, pues intento ayudarlas en todo aquello que está en mi mano y luego pues lo que es también la gestión de nuestra propia compañía, ¿no? Que no dejamos de ser, aunque muchas veces se olvida, pero no dejamos de ser una empresa pues con todas sus penurias, ¿no? De gestión de personas, de marketing, de etcétera, etcétera.
Por supuesto, efectivamente. Eso, de hecho, como fundador de una empresa que también contaba con inversión, es cierto que al principio tengo que reconocer que esa parte como que se me olvidaba, ¿no? Se me olvidaba el que los inversores también en el fondo tenían, bueno, pues tenían su papel dentro de otra empresa y que no te voy a decir que les viera como enemigos, porque además como inversores en general me llevé siempre muy bien, pero bueno, pensaba que yo era un incomprendido hasta que me di cuenta de que no, que ellos tenían los mismos problemas que tenía yo en mi día a día.
Sí, a ver, yo creo, con toda honestidad, creo que la vida del emprendedor es más intensa, ¿no? O más inestable, si quieres, que la de un inversor y por eso toda mi admiración y todo mi respeto y todo el mérito siempre se lo intento atribuir a los inversores, pero bueno, nosotros sufrimos también otro tipo de incertidumbres, ¿no? Y de problemas.
Y bueno, voy a pasar entonces ya a empezar un poco con lo que tiene que ver realmente con el tema general del podcast, que es la inteligencia artificial, y voy a empezar con una pregunta sencillita y es... ¿En general habéis invertido en muchas empresas que tengan base en inteligencia artificial o no hay muchas oportunidades hoy en día?
Yo te diría que sí. O sea, haciendo una cuenta así rápida, repasando el portfolio, pues de las 20, 16, de las 40 compañías que hemos invertido en 4 compañías cuyo foco principal es la inteligencia artificial, o sea que un 10%, ¿no? No me parece nada despreciable, teniendo en cuenta que a lo mejor esta tecnología pues está más en auge en los últimos, corrígeme si me equivoco, pero a lo mejor 5 o 7 años, ¿no? Y nosotros llevamos operando antes. O sea, que me parece un número considerable, la verdad, de compañías.
Sí, estoy de acuerdo, la verdad. ¿Y tenéis o estáis desarrollando de alguna manera algún tipo de estrategia en cuanto a las inversiones en este tipo de empresas o de momento las consideráis como cualquier otra?
Si te soy sincero, la verdad es que las consideramos como cualquier otra, en el sentido de que nosotros entendemos que esta tecnología y cualquier otra tecnología es un medio para un fin, por así decirlo, no es un fin en sí misma, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos son compañías que resuelvan problemas muy importantes con soluciones muy buenas, ¿no? Entonces, en la medida que la inteligencia artificial permita resolver de una manera mejor problemas que antes se resolvían de manera ineficiente o problemas que antes no se podían resolver, pues estamos encantadísimos de estudiar ese tipo de inversiones, ¿no? Pero nuestro foco no es nunca la tecnología por la tecnología, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, pues, por llevarlo al absurdo, ¿no? Por así decirlo, es como si alguien me dijera, oye, es que mi compañía utiliza Python o utiliza bases de datos, ¿no? Como para intentar hacerla más atractiva. Pues un poco con la inteligencia artificial para nosotros es lo mismo, ¿no? Es un ingrediente para crear un producto interesante y una solución muy buena, pero no deja de ser eso, no deja de ser un componente más, ¿no? De todo el stack tecnológico de una compañía y de la inmensa complejidad que es una compañía, ¿no? Que como ya sabemos, pues no es solo producto, sino que es también distribución, que es igual o más importante que el producto, es gestión de personas y de talento, es financiación, es un montón de cosas. Entonces, no tenemos ninguna consideración especial a ese tipo de compañías. Por supuesto que nos encantan, ¿no? Porque obviamente es una tecnología potentísima, ¿no? Desde el momento en que los ordenadores, si me permites la metáfora, ¿no? Pues les das la capacidad de leer o les das la capacidad de ver, pues eso te abre un abanico de soluciones a problemas increíbles, ¿no? Pues todo el tema de procesado de lenguaje natural, todo el tema de visión artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Y tantas otras que seguramente se me pasen por de mencionar. Pero en sí no tenemos ninguna estrategia en torno a la inteligencia artificial más definida que estar muy atentos y muy interesados.
Y vosotros, ¿habéis notado, ahora ya con el tiempo, de hecho luego te preguntaré un poco para que nos des detalles de las empresas que decías en las que habéis invertido, sí, pero ¿habéis notado algo que las haga un poco diferentes? Y bueno, me explico también por dónde voy, ¿no? Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo contigo que no sabría decirte el porcentaje, pero una buena parte de todo lo que tiene que ver con la gestión de una empresa es exactamente igual. Hay procesos, sobre todo, seguramente en la parte tecnológica, la creación de producto, conflictos que se producen en este tipo de empresas que no se producen en otras porque, bueno, se introducen elementos de incertidumbre diferentes y hay un montón de cosas aquí sobre las que podríamos hablar. Pero claro, al final del día, yo no sé si esto, de cara a los inversores, es algo que os llega o no.
Sí, a ver, yo como diferencias que veo entre compañías relacionadas con inteligencia artificial y otras, y corrígeme si digo alguna barbaridad, alguna tontería, por ejemplo, muchas de estas compañías tienen foco en la creación de un activo de datos, ¿no? Al final, sí. Normalmente, pues el modelo es más commodity, ¿no? De alguna manera, y tú eres tan bueno como bien hayas entrenado ese modelo con datos, ¿no? Entonces, pues la gestión de esas bases de datos, pues a veces incluso no estructuradas muy grandes, pues tiene una complejidad especial, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué más cosas? Mira, y aquí si quieres hago un inciso de un tema que me gustaría que no se me olvidase, ¿no? Y es que, por ejemplo, en todas las compañías del machine learning, ¿no? Que es una parte importante de la inteligencia artificial, y esto es una frase que voy a robar a un amigo emprendedor que se llama Sergio Álvarez Teleña, que yo creo que es una de las personas en España que más sabe de inteligencia artificial, es que la gente ha puesto totalmente el foco en el learning y se les ha olvidado mucho el machine, ¿no? En el sentido de, lo dicho, ¿no? Un poco los algoritmos tienden a ser más commodity o open source o conocimiento abierto y un poco la parte de cómo de bueno seas tratando datos, analizándolos, limpiándolos, pudiendo procesarlos en tiempo real de manera diferente, es un poco lo que hace la diferencia, ¿no? No está tanto cuando alguien nos viene contando una empresa y nos pone un poco el foco en el algoritmo, es un poquito bajón para nosotros en ese sentido, ¿no? De que nos parece difícil. Y lo dicho, ¿no? Seguro que aquí hay gente ahora mismo que me podría contradecir esto con argumentos buenísimos, ¿no? Pero desde nuestro corto entendimiento, normalmente diferenciarse por la parte de algoritmos es más difícil que por la otra parte, ¿no? Por lo dicho, ¿no? Porque aquí hay pues los gigantes de la tecnología, ¿no? Que hacen un esfuerzo muy importante de que todas estas cosas tiendan a ser open source, ¿no? Los Googles del mundo, los Amazons, etcétera, etcétera.
Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que yo creo que has hecho un análisis muy, muy acertado y estoy de acuerdo. Los datos son no solamente un activo importante, sino una ventaja competitiva, o deberían ser una ventaja competitiva en muchos casos. Los algoritmos es que son estándar, como bien decías, y casi es más un tema de cómo seas de capaz cómo seas capaz de sacar, de crear un modelo que funcione bien a partir de esos datos y con las herramientas que tienes. Y si acaso, puntualizaría con el tema del despliegue, la puesta en producción y las empresas que a lo mejor lo que hacen es crear plataformas tecnológicas para que otras empresas luego se aprovechen de esa comoditización que estabas comentando antes.
Justo es otra de las cosas que iba a mencionar ahora, ¿no? Estas compañías, al menos las nuestras o algunas de ellas, las que realmente hacen cosas más profundas en este campo, pues efectivamente la implementación y el despliegue en los clientes pues es un proceso más laborioso, ¿no? En una compañía, pues nosotros siempre veíamos, manejábamos dos métricas, ¿no? El MRR comprometido, por así decirlo, el contractual, y cuál era el real, ¿no? Y había un gap enorme, porque desde que el cliente decía, go, ok, vamos a comprar este producto, hasta que realmente lo tenías up and running, ¿no? En el site del cliente, pues podían pasar, pero un número importante de meses, a lo mejor 3-4 meses. Entonces, yo creo que eso es otro tema importante. Otra diferencia, ¿no? Pues como decíamos aquí, un poco, tú lo que quieres es crear un activo de datos que va engrosando a medida que vas entrenando ese modelo con más datos, pero muchas veces los clientes no quieren compartir esos datos entre ellos, ¿no? Y lo que yo aprendo de utilizar mi algoritmo en BBVA, pues el Santander no quiere, o sea, no quiere que lo utilices luego en Santander, ¿no? Y viceversa. Ahí hace un tiempo, pues vimos cosas en el espacio del Federated Machine Learning y tal, ¿no? De cómo puedes, pues, anonimizar de alguna manera estos datos para que puedas entrenar el modelo, pero los datos nunca salgan de tus sistemas por temas también, por supuesto, de privacidad, de protección de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que hay, luego también, efectivamente, las compañías que son muy ricas en datos, pues muchas veces están en sectores de estos hiperregulados, ¿no? Tipo el sector financiero, la salud, la energía, etcétera. Muchas veces los despliegues, en lugar de ser pues un tema más cloud, muchas veces siguen exigiendo temas más on-premise. Yo diría que es otra de las diferencias. Seguro que ahora en la conversación, según vayamos profundizando, me van surgiendo más ideas. Yo diría que esas son algunas de las más importantes.
Sí, vamos, seguro que va a salir alguna cosa más, pero yo creo que ya, a modo, si quieres, de cabecera y de highlights, creo que es bastante, bastante descriptivo. Si quieres, te voy a hacer una pregunta que en el fondo aglutinaría un poco todo lo que estabas comentando, y es, ¿necesitan más capital? ¿O realmente son iguales también que el resto de empresas en ese sentido?
Es una pregunta compleja, ¿no? Porque al final la cantidad de capital que necesitas pues depende mucho de cuál es tu plan de crecimiento, de expansión, etcétera. Quizás en el sentido de si necesitas talento muy especializado, ¿no? Que a veces es el caso, pues este talento no cabe duda que es más escaso y más caro, ¿no? Entonces, probablemente pues desarrollar un producto de este tipo o tener una compañía de este estilo, pues lo dicho, requiere de ciertos perfiles que son más complicados de encontrar y que, por lo tanto, sí que puede ser que sean un poquito más intensivas en capital. Bueno, y lo que hemos dicho, efectivamente, si al final el tiempo que tardas, tu ciclo de ventas se va a alargar, ¿no? En el sentido de si necesitas más tiempo para desplegar el producto en el site del cliente, pues eso va a alargar tus procesos de venta y eso va a hacer que tu ciclo de conversión de la caja pues sea más largo también. Entonces, eso también va a provocar que necesites algo más de financiación. Entonces, yo te diría que me da siempre muchísimo miedo generalizar, ¿no? Pero es probable que sí que necesiten algo más de capital que una compañía que haga un SaaS más al uso, ¿no? De pues, típica gestión de workflow, etcétera, etcétera.
Claro, también lo decía un poco porque los productos que están basados en Machine Learning muchas veces tienen que lidiar con una incertidumbre que no existe en tanto grado en otro tipo de empresas. Y bueno, por ejemplo, en el caso de empresas muy grandes, cuando se meten en desarrollos de productos basados en Machine Learning, el tiempo que se puede tardar en crear los modelos, en disponibilizar los datos, en tener algo que, aunque funcione, tenga un resultado adecuado, pues queda un poquito más diluido entre el resto de proyectos. Pero si nos vamos a una startup en la que este tipo de cosas puede modificar mucho el delivery del producto hacia el cliente o mejoras o incluso que entre una inversión, pues ya te digo, se crea una incertidumbre que yo no he visto tanto, porque lo vi en mi empresa, pero no lo he visto en otras startups cercanas, no he tenido oportunidad de entrar tanto a detalle, pero no sé si en vuestro caso lo habéis visto y si lo veis como un problema, esa incertidumbre.
Es probable. No me lo he encontrado en concreto ese caso, pero suena bastante razonable lo que dices, o sea que es muy, muy probable.
Vale, Y luego, la última pregunta también quizá acerca de, bueno, de estas diferencias que podría haber, que, perdóname, yo creo que no la hemos citado, pero si no me corriges, es en cuanto al marketing. Y también nosotros cuando salimos con Brainsins hace 10 años, ya lo hemos contado muchas veces, casi teníamos que esconder que utilizábamos inteligencia artificial porque éramos hasta demasiado frikis, ¿no? No era un argumento de venta positivo y tampoco de marketing. Sin embargo, pues tú decías bien, desde hace cinco años aproximadamente, o siete, o poquito, no, yo creo que no más, ya cada vez empieza a estar más aceptado que las empresas que utilizan inteligencia artificial son empresas que no son simplemente tecnológicas y por un equipo de gente que no sabe de producto, sino que ya son empresas que ofrecen una ventaja también, por lo que comentabas antes. Y claro, ahora ya que se utiliza, sí que se utiliza como herramienta de marketing, de hecho a veces demasiado, creando mucho hype. Sí. Yo no sé cómo veis vosotros este punto. ¿Lo tratáis de aprovechar desde el punto de vista de marketing el hecho de que una empresa utilice inteligencia artificial, o para vosotros, al hilo de lo que decías antes, es irrelevante?
Yo creo un poco, ¿no? Marketing 101, ¿no? Los clientes les interesan los beneficios del producto y no las features del producto, ¿no? Sí. En el sentido de, oye, si tu herramienta va a permitir, es una herramienta de una compañía de e-commerce y tu producto de inteligencia artificial va a permitir hacer una personalización mucho mejor en el email marketing, que es, por ejemplo, una de las compañías en las que hemos invertido nosotros, pues eso es lo que le interesa a la gente, ¿no? Si tú tienes un e-commerce, lo que quieres es aumentar tus ratios de conversión, porque lo que le muestras a alguien en una web o en un email es mucho más relevante para él, ¿no? Yo creo que ese es el argumento de venta. Si eso lo consigues con machine learning o con un ejército de minions ahí haciendo la personalización a mano, mientras que económicamente tenga sentido, ¿no? Al cliente probablemente le dé igual, ¿no? Yo creo que es esa combinación de funcionalidad, coste, lo que interesa a los clientes en este caso, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo, pero lo comentaba por eso, por el hype que se ha creado. Y no sé si escuchaste una noticia que, pues yo creo que ya hace un año que salió, que decía, bueno, había un estudio que decía que como el 40% de las empresas que decían estar basadas en inteligencia artificial lo estaban de verdad. Y el resto, bueno, pues lo que hacía era vender humo, ¿no? Utilizar algo muy sencillito. No sé si lo llegaste a escuchar.
Sí, esa en concreto no, pero vamos, también he escuchado, ¿no? Yo creo que una especie de chiste que hay en el sector, ¿no? De que en el fondo, si rascas lo suficiente, entre la inteligencia artificial y muchísimos ifs anidados, ¿no? Tampoco hay mucha, sí. Puede que no haya mucha diferencia, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, al final muchas veces es difícil. Y, oye, cuando la gente percibe que el mencionar algo, pues eso, tiene un beneficio comercial, o a la hora de hacer fundraising o lo que sea, pues por supuesto la gente lo intenta utilizar, ¿no? Y probablemente, pues ante la gente un poco más crédula o menos preparada, pues esos mensajes pueden calar. Pero yo creo que cuando te enfrentas a alguien que sabe un poquito de lo que estás hablando, pues ese tipo de cosas no suelen ayudar, ¿no? Por lo que decíamos, yo creo, al principio de esta conversación, porque nadie te va a valorar, por así decirlo, que utilices inteligencia artificial, ¿no? De, oye, valorarás si es la solución óptima para un problema, dado el estado de la tecnología actual o no.
Y todo este tipo de cosas las tenéis en cuenta cuando hacéis la due diligence a la hora de hacer una inversión. ¿Tenéis alguna parte de la due diligence que sea específica para, bueno, pues para comprobar cómo está el estado de la inteligencia artificial en la empresa, a nivel de infraestructura, de tecnología, a nivel de procesos, equipos, todo este tipo de cosas?
Nosotros nos interesamos mucho. Vamos a ver, yo creo que es muy diferente cuando una empresa tiene ya clientes, y clientes sofisticados e importantes, y cuando no los tiene. Cuando la empresa los tiene, pues eso da una validación bastante importante, ¿no? De que la solución que está desarrollada, pues funciona, ¿no? Relativamente bien. Efectivamente, puede que nos estemos ahí comiendo un montón de deuda técnica u otro tipo de problemas que pueden surgir en el futuro, ¿no? Cuando la empresa es más incipiente, quizás aún no tiene clientes, etcétera, etcétera, ahí es donde ese tipo de due diligence más tecnológica es más importante, ¿no? Quizás es importante siempre, pero sobre todo, lo dicho, cuanto menos validación comercial tenga un producto, cuanto menos horas de vuelo tenga en clientes importantes, más importante es. Nosotros sí que nos preocupamos, intentamos, por supuesto, hablar siempre con las áreas clave de toda una empresa, y si percibimos que esta es una de las áreas clave de una empresa, pues nos vamos a interesar, por supuesto, por quién es el responsable, por cuál es su roadmap de producto en su área, por su capacidad para atraer talento, por ese tipo de cosas.
Muy bien, y ahora ya sí que te voy a preguntar un poco por estas empresas que comentabas, que en las que habéis realizado inversión y que están basadas en inteligencia artificial. No sé si quieres hablarme, pues a lo mejor de un par de ellas o de todas, como tú veas, y contarnos qué es lo que hacen.
Fenomenal. Además, mira, tenemos bastante buen recuerdo de dos de ellas, en el sentido que dos de ellas las hemos vendido ya, y además a mega compañías americanas. Gracias. Por ejemplo, una de ellas es Jetlore, que de hecho creo que competía en un espacio muy similar a tu compañía, a Brainsys, en el tema de la personalización de e-commerce, ¿no? Entonces, esto es una compañía que la funda un ruso y una española que están haciendo un doctorado en Stanford. De hecho, el director de la tesis del chico, en este caso, es el mismo director de la tesis de Sergey Brin y de Larry Page, y les dice: oye, chicos, lo que tenéis aquí entre manos tiene una aplicación comercial brutal, y ya sabes cómo son los americanos. Les invitó a que abandonaran el doctorado, ¿no? Y eso fue un poco el arranque del proyecto este Jetlore. Nosotros, cuando entramos, la compañía ya estaba pues bastante más rodada, ¿no? Y una de las cosas que nos sorprendió pues era eso, ¿no? La calidad de los clientes que tenía, ¿no? Tenía clientes, compañías triple A de todo el mundo, tipo eBay, tipo etcétera, etcétera, para las cuales ellos personalizaban todas las campañas de email marketing. Clientes pues del estilo de eBay, de Zara, de PayPal, etcétera. Nombres de ese estilo, ¿no? De hecho, PayPal es la compañía que les acabó adquiriendo. Entonces, lo dicho, esta compañía es la que mencionaba anteriormente, ¿no? La cual tenía pues despliegues verdaderamente complejos, ¿no? En el site del cliente, en el cual se podían pasar 3 o 4 meses desde tener la aprobación de la compra hasta que el producto estaba implementado. Otra compañía, por ejemplo, que invertimos en este caso más relacionado con el mundo del NLP es Reply.ai, que la vendimos a Customer. Ya no recuerdo si ha sido este año o el año pasado. Con el tema este de la pandemia, es como que la noción del tiempo se ha distorsionado. No, se ha vendido este año, en mayo.
Sí, fue a primeros de año, ¿no? Sí.
Eso es, sí. Creo que hacía... Sí, de hecho fue en mitad de todo esto de la pandemia, porque me acuerdo comentar de, joder, qué gente más caballerosa o qué bien se han portado, que esto estaba iniciado antes de todo este tema y todo ha seguido su curso como estaba estipulado. Pues Reply.ai empezaron siendo una plataforma enterprise para la creación de chatbots y luego pivotaron y lo que se han convertido es un tema de automatización de tickets de customer service, ¿no? Hay un montón de tickets que se abren en estas plataformas de customer service que pueden ser respondidos prácticamente de manera automática, ¿no? Por un chatbot o si no, para asistir muy mucho pues a un agente humano, ¿no? En el sentido de pues buscar toda la información pertinente, etcétera, etcétera. Y lo dicho, esta compañía pues la vendimos a Customer este año. Luego, otra compañía súper interesante en la que estamos invertidos y que es otra aplicación muy diferente de la inteligencia artificial es Biomakers. Biomakers es una compañía que está en el sector agrotech y ellos, fíjate, están un poco ahí en la intersección entre bio y tech, ¿no? Que como justo ayer comentaba, pues es una de las áreas que ahora mismo más me apasionan. Y ellos lo que hacen es analizar el bioma del suelo. Lo que hacen es cogen una muestra del suelo, secuencian el genoma de todos los microorganismos que viven en ese suelo y, conociendo esa población de microorganismos que existen en el suelo, son capaces de inferir qué está sufriendo en ese suelo, ¿no? Si tiene déficits de nutrientes, si tiene propensión a determinadas enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Y como te puedes imaginar, esto lo hacen pues construyendo una base de datos masiva, ¿no? E intentando hacer ahí inferencias con machine learning de todo este tipo de cosas, ¿no? De quién, bueno. En este caso, los parámetros que utilizan pues son los tamaños de las poblaciones de estos microorganismos. Una compañía súper interesante, de verdad, en la cual tenemos muchísimas expectativas. Y otra compañía, la última que voy a mencionar, que de hecho es la primera de todas en la que invertimos, es Synthesis, que luego se ha extendido en otra compañía además que se llama Lang.ai, Lang en el sentido de también súper enfocados en procesamiento del lenguaje natural, y además con un enfoque no supervisado, haciendo cosas ahí verdaderamente cutting edge, ¿no? En términos tecnológicos. Sin embargo, la compañía en la que originalmente nosotros invertimos, Sentisys, pues lo que hacían es análisis de sentimiento más en redes sociales, ¿no? Que, bueno, supongo que responde más al tipo de compañías que se veían pues hace ya un número importante de años, ¿no? Quizás de las primeras aplicaciones que se hicieron de este tema del análisis de sentimiento y del NLP, etcétera, etcétera. También con los emprendedores, también otro teleco como nosotros, súper brillantes, y en esta compañía todavía no la hemos vendido, pero encantados de haber invertido en ellos.
Bueno, pues nada, yo creo, viendo esto, a lo mejor hasta te pediré en algún caso el contacto de alguno de ellos para entrevistarles por aquí, porque yo creo que si nos pueden contar lo que hacen y un poquito cómo lo hacen, sin contar tampoco su salsa secreta, seguramente puedan, bueno, podemos tener,
claro,
un programa muy interesante también.
Claro, yo creo que estarán encantados.
Muy bien, pues esas son las empresas en las que habéis invertido, pero... ¿Ha habido alguna que se os haya escapado y que hayáis dicho, ojalá hubiera podido entrar ahí y que también estén haciendo temas de inteligencia artificial? ¿O hay alguna que os llame la atención de lo que está, y a ser posible también hablando del panorama español, de empresas españolas?
Seguramente. En su día, por ejemplo, así, alguna que me viene a la mente, Savannah Med, estuvimos mirándola bastante de cerca, al final acabó invirtiéndose a ella. Hacen un tema de minería en todos los... creo que la palabra técnica es informes clínicos, informes médicos, ¿no? El informe que te van generando en los hospitales o en los médicos, etcétera, con todo tu historial de enfermedades, tratamientos, etcétera, etcétera. Esa compañera bastante chula, con unos founders bastante buenos. Ahora no me viene a la mente más, pero seguro que hemos pasado un montón de compañías más.
¿Y cómo ves tú...? Ya, si quieres, desde un punto de vista un poco más personal, ¿cómo ves tú la inteligencia artificial, pues, si quieres, desde fuera, ¿no? Como espectador, no te hablo ya de Venture Capital.
Bueno, pues como una de las áreas, ¿no? Yo creo que destinadas a revolucionar pues muchos de los campos en los que se puede aplicar, ¿no? Por seguir con el ejemplo antes, la medicina yo creo que es clarísimamente uno de ellos, ¿no? Lo que decíamos, pues seguro que mirando radiografías y viendo anomalías en una radiografía, seguro que un ordenador es capaz de hacerlo muchísimo mejor que el ojo humano mejor entrenado del mundo, ¿no? ¿En qué más cosas? En temas financieros, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo mismo, la cantidad de datos que puede procesar obviamente un ordenador, pues es incomparable, ¿no? A los datos que puede procesar una persona, no importa cómo de entrenada esté esa persona, ¿no? Si quieres ahí, por comentar un poco, ¿no? Una de las cosas que comentamos que a lo mejor era interesante tratar era cómo veía yo la aplicación de la inteligencia artificial en temas de inversión, ¿no?
Sí.
Y, pues mira, esto es un tema bastante, bastante curioso y yo creo que controvertido un poquito, ¿no? En el sentido de que ha habido ciertos inversores de muchísimo renombre que han intentado aplicar estrategias más basadas en datos, ¿no? Y en inteligencia artificial, como puede ser Social Capital, como puede ser incluso la propia Google Ventures, ¿no? Y con el tiempo, pues, un poquito han ido desistiendo de esos enfoques, ¿no? Pues, ante la imposibilidad de, pues, ya sabes, ¿no? En una startup, la posibilidad de capturar... Lo primero es que no hay muchos datos y luego lo segundo es que hay muchísimos datos que son tremendamente cualitativos, ¿no? Luego nos podemos preguntar si hay alguna manera de capturar esos datos cualitativos y traducirlo en algo cuantitativo, ¿no? Que pueda ser procesado por una máquina, que es muy probable. A día de hoy yo sigo siendo un poquito escéptico con esos enfoques, ¿no? Incluso viendo eso. Si los gigantes, gigantísimos de este mundo no han sido capaces de llevarlo a cabo... Creo que es difícil o que no estamos todavía en ese punto. Eso no quita, por supuesto, para que pueda ser un input más, ¿no? De tu decisión de inversión, de que, oye, tengas algún tipo de ayuda o que la inteligencia artificial te sirva para detectar ciertas tendencias en alguna cosa y que eso te ponga sobre la pista de algo interesante. Ahí sí que lo veo, pero desde un punto de vista de totalmente automatizar totalmente la decisión de inversión, creo que no estamos ahí. Y eso es por lo que decíamos, ¿no? Yo cuando me reúno con un emprendedor quiero creer que se me da relativamente bien leer un poco a la persona, ¿no? Sin embargo, justo por ejemplo ayer leía que están desarrollando, han desarrollado en Estados Unidos la agencia DARPA, no sé cómo se llama, la agencia de defensa, sí. Un psiquiatra basado en inteligencia artificial, ¿no? Que porque es perfectamente capaz de leer el lenguaje corporal de la gente, y esto es importantísimo para un psiquiatra, ¿no? Porque ya sabes que nosotros somos un poco la historia que nuestro cerebro fabrica continuamente sobre nosotros mismos, y esa es la imagen que intentamos transmitir, pero a veces eso no es nuestro yo real, ¿no? Entonces, esta máquina pues tenía una capacidad espectacular para detectar eso, ¿no? Cuando lo que decimos no es realmente lo que pensamos o lo que sentimos, ¿no? Entonces, pues quién sabe si este tipo de cosas se van a volver más mainstream, y esa lectura que yo hago a lo mejor de los emprendedores, que obviamente no es solo de su lenguaje corporal, ¿no? Pero es de toda esa información tan rica, ¿no? Del ancho de banda tan inmenso que tiene una reunión presencial, pues si poco a poco todo eso se puede ir traduciendo a datos, pues no me cabe duda que todo eso también se podrá incorporar en los procesos de inversión. Pero a día de hoy todavía lo veo un poquito lejano.
Claro, todo esto que comentabas me trae dos cosas a la cabeza. Una de ellas, recuerdo una de las newsletters que sacaste, en la que hablabas sobre sistemas complejos, uh-huh. y decías algo así como, bueno, pues que desconfíes de cualquiera que haga predicciones dentro de sistemas complejos, y hablabas específicamente de que nadie podía saber si algo iba a triunfar en el mercado, o cómo iba a evolucionar la bolsa, o uh-huh. bueno, o cuándo iba a haber una crisis económica, o una pandemia, o cosas así, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, entiendo que en vuestro caso, aunque no sea exactamente bolsa o que sean inversiones diferentes, el comportamiento también, bueno, pues también es algo similar, ¿no? Completamente impredecible.
Totalmente, totalmente. O sea, siempre es...
Perdona, sigue, sí.
No, te iba a decir que es así, es algo totalmente impredecible, ¿no? Depende de tantos factores. Por eso hacemos un portfolio, ¿no? De inversiones. Si tuviéramos una certeza elevadísima de algo, pondríamos todo el dinero del fondo en una compañía, en un par de ellas, y ya estaría, ¿no?
Y lo otro que me venía a la cabeza realmente era, al final, bueno, pues hablando también con, no voy a decir nombres ni nada, con inversores de todo tipo que he tenido la oportunidad, siempre hay algunos que dicen o decís, o no sé dónde entrarías tú, que en determinados momentos, que en el fondo casi les da igual la empresa, el producto, lo que sea, dentro de un cierto orden, y que lo que invierten es en el equipo. Claro, ¿cómo se puede llegar a medir esto por medio de un algoritmo, ¿no? Quizá, no sé si a ti te ha pasado lo de invertir directamente solo por el equipo, pero bueno, ¿tú crees que podríamos llegar a ser posible, podríamos llegar a tener un sistema que fuera capaz de evaluar al equipo y ver si habría que invertir solamente en ellos con independencia de otra cosa?
Claro, es justo lo que comentábamos, ¿no? En primer lugar, aclarar que efectivamente el equipo es lo que más pesa en nuestra decisión de inversión, porque es lo único, yo creo, que se va a mantener constante a lo largo de la vida de la empresa. El producto va a cambiar, el mercado va a cambiar, la competencia va a reaccionar, etc. ¿no? Pero si hay alguien que tiene mucho talento, mucho impulso, pues eso se va a mantener invariable, por así decirlo. Claro, es lo que comentábamos, ¿no? En el sentido de, oye, si yo soy capaz de hacerlo, en el fondo, yo eso lo estoy percibiendo a través de mis sentidos, si quieres, ¿no? Entonces, en la medida que pudiéramos traducir o captar mediante sensores las señales que yo estoy percibiendo, ¿no? Y si con eso pudiéramos construir un modelo, claro, el problema que tenemos también es que aquí el feedback de estas decisiones, ¿no? Pues son plazos de 10 años, ¿no? Entonces, entrenar a un modelo con... Claro. ¿No? Entonces, si yo entreno al modelo, podríamos hacer, por supuesto, un backtesting, ¿no? Y coger datos del pasado y entrenar el modelo con datos del pasado, pero es que el mundo es, en general, tan cambiante, ¿no? Y más aún este, ¿no? En el que nos movemos, pues eso, al filo de la navaja de la innovación, pues es prácticamente imposible, ¿no? O sea, tú no puedes, de hecho, es el mismo problema que tenemos los inversores, ¿no? Cuando nos entrenamos en el mismo sentido que se entrena a un modelo de machine learning. El problema es que el feedback de nuestras decisiones es tan largo que tienes muchísimo tiempo sin saber si has tomado una buena decisión o una mala. Entonces, yo creo que esos son otro de los problemas por los cuales pues es tan, tan, tan difícil, ¿no? Probablemente utilizar la tecnología para estas cosas. Que no quiere decir que desde el punto de vista del humano sea mejor, ¿no? Pero qué sé yo. Hay muchísimas cosas ahí, ¿no? Que yo creo que lo que decíamos, que estamos todavía lejos de poder traducir a través de interfaces o de lo que fuera en datos más cuantitativos que puedan ser ingeridos por un modelo.
Totalmente de acuerdo. Yo también es verdad que el comentario que hacía, teniendo en cuenta lo que tú comentabas, ¿no? Acerca de, puede haber sistemas que reconocen la expresión corporal y que pueda saber si lo que te está diciendo es verdad, es mentira, ver si es una persona a lo mejor que es más impulsiva o que es más práctica, o yo qué sé. Hay un montón de cualidades. Pero claro, cuando hablamos de un equipo, hablamos también de las interacciones entre ellos, ¿no? Y eso introduce otro nivel más de complejidad, porque individualmente a lo mejor uno de los miembros del equipo puede ser un crack, puede ser una persona perfecta para liderar la empresa, pero a lo mejor los otros dos miembros hacen que tire hacia abajo. O al revés, puede haber dos personas que individualmente puedan ser más normalitas, pero sin embargo el conjunto de los dos, el complemento que tienen entre los dos y sobre todo el hecho de que hayan trabajado juntos previamente y se entiendan bien, pues a lo mejor puede hacer que a vosotros os convenza. Entonces, por eso lo comentaba, porque creo que más allá de lo que decías, hay todavía un grado de complejidad mayor que hace más difícil todavía la toma de decisiones automática en este caso.
Estoy totalmente de acuerdo, me parece una apreciación súper interesante, ¿no? Es que hay tantísimas cosas, ¿no? que miramos de manera un poco inconsciente, ¿no? Es que en el fondo, por mal que suene, ¿no? O sea, los humanos somos tan inteligentes en el fondo, aunque no nos lo creamos, tenemos una capacidad brutal, ¿no? De ingerir una cantidad de información bestial, ¿no? Y de nuestro cerebro de componerla. De hecho, es que nuestro cerebro es una máquina de hacer inferencias, ¿no? Por así decirlo, desde que somos pequeñitos, lo único, nuestro cerebro está obsesionado con buscar inferencias y relaciones causa-efecto entre lo que hacemos con nuestro entorno y lo que ocurre, ¿no? Entonces, que estamos entrenadísimos, que estamos, son miles de millones de años de evolución, ¿no? Imagínate, ¿no? Con los miles de millones de neuronas que tenemos en el cerebro para hacer esto, somos realmente máquinas muy, 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 muy inteligentes.
Pues me acabas de dar un titular, ¿eh? Eso de nuestro cerebro es una máquina de hacer inferencias me parece una frase con mucha chicha. Se le puede dar muchas vueltas. Pues mira, me la guardo. Y bueno, nos vamos ya poquito a poco acercando más hacia el final de la entrevista. Y ¿cómo crees tú, también desde, puedes hablar desde el punto de vista más personal o bueno, como inversor, como tú lo veas, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar el panorama de la inteligencia artificial? Y te lanzo la pregunta de forma completamente libre, puedes salir por donde quieras.
Pues creo que quizás sesgado por lo que comentabas antes, ¿no? Del interés que tengo últimamente en temas más vinculados al mundo de la biología, etcétera. Y justo, por ejemplo, a una charla que nos dio ayer Sergio Gago, al cual si está escuchando esto, pues se lo agradezco, sobre computación cuántica. Yo creo que, o dicho de otra manera, a ver si lo sé decir bien, los algoritmos de la inteligencia artificial son prácticamente los mismos desde los años 50 o 60. Lo que ha cambiado, ¿no? Pues es, oye, la ley de Moore y nuestra capacidad de hacer computaciones en paralelo, si quieres, de manera muchísimo más eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que eso, a pesar de que parece que estamos llegando a los límites de la ley de Moore, ¿no? Pues quién sabe si en algún momento el tema este de la computación cuántica o lo que sea, o las GPUs de NVIDIA cada vez son mejores, etcétera, etcétera, nos permiten llegar a la resolución de problemas cada vez más complejos, ¿no? También, oye, escuché a Andrés Torrubia, ¿no? Que seguro que sabes, ¿no? Yo creo que es una de las personas absolutamente referente en España en inteligencia artificial.
Sí, pasó por aquí también. No sé si es el segundo o tercer episodio o algo así.
Claro, me alegra muchísimo. Pues Andrés, creo que en un podcast le oí decir, justo hablando ahora de GPT-3, creo que se llamaba, la nueva superinteligencia artificial que ha salido. Hablaba en su podcast de que hay una teoría que dice que la única diferencia entre un chimpancé o cualquier otro simio de un humano es una diferencia de fuerza bruta, en el sentido de la analogía sería que tenemos un hardware mucho mejor, ¿no? Un cerebro con más materia gris, con más neuronas, entonces somos capaces de hacer cálculos muchísimo más complicados, pero que no hay nada diferencial ahí, ¿no? Sino que la inteligencia, como hemos comentado, pues como decías antes, utilizando nomenclatura de los sistemas complejos, pues es un fenómeno emergente, ¿no? Que emerge de ese sistema complejo que es el cerebro y las neuronas, ¿no? Entonces, pues yo creo que a medida que desde el punto de vista del hardware de los sistemas cada vez seamos capaces de tener más potencia, pues utilizando prácticamente los mismos algoritmos vamos a ser capaces de resolver cada vez problemas mucho más complejos, ¿no? Pues en los campos que decíamos antes, los que son extremadamente ricos en datos, las finanzas, la biología, la meteorología, la física, ¿no? Yo creo que todo ese mundo de la simulación, por así decirlo, del cuerpo humano, por ejemplo, tiene un potencial inmenso, ¿no? A día de hoy creo que sabemos simular moléculas ridículamente complejas, ¿no? Con un número ridículo de átomos, ¿no? Pero imagínate si pudiéramos crear un modelo del cuerpo humano en el que realmente fuéramos capaces de modelar casi a nivel atómico o molecular un cuerpo, ¿no? Imagínate el avance que podría haber en temas de medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final los sistemas complejos, como decíamos, y perdona que tire tanto de ese tema, pero la única manera de analizarlos es por simulación. No hay manera analítica de lidiar con ellos, ¿no? Entonces yo creo que aquí la inteligencia artificial pues va a tener un papel destacadísimo, ¿no? Un poco vinculado a cómo vaya avanzando el hardware.
La verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Y además le metería otra apreciación más que en el fondo va por el mismo camino, y es verdad que en el fondo lo que tenemos es muchísima más capacidad de computación, lo cual nos permite pues que los algoritmos que ya conocíamos puedan hacer muchas más cosas. Y también se está investigando mucho últimamente, y es algo que particularmente me está interesando, en conseguir que los mismos algoritmos necesiten menos capacidad de computación y menos energía. Y por ejemplo, leía una noticia hace pocos días que una empresa se llama, a ver si recuerdo, Applied Brain Research. Uh-huh. Han sido capaces de reducir en un 94% la energía que es necesaria para ejecutar ciertas redes neuronales en un móvil, ¿no? En dispositivos, ¿cómo se llama?
Edge.
Móviles, sí. Ajá. O sea, al final con cualquier móvil. Puede ser un móvil, podría ser un smartwatch, podría ser cualquier dispositivo IoT. Pero igual que también se ha ido investigando mucho últimamente en conseguir que, bueno, hablabas antes de GPT-3 o podríamos hablar de DeepMind. Para entrenar estos modelos se necesitan centenares o miles en algunos casos de máquinas, muchísimas horas o si quieres, si lo pusiéramos todo de forma lineal, años para poder entrenar los modelos, y desde luego muchísima energía para poder llegar ahí, algo que es inviable sobre todo para ir reentrenando modelos a menudo, ¿no? Y para llevar a producción. Pero claro, esta otra vertiente de reducir esa energía, reducir la computación necesaria para poder, simplemente modificando los modelos para hacerlos más viables, creo que también nos da la combinación de las dos cosas, lo que comentabas y esto, creo que le va a hacer todavía que vaya muchísimo más rápido y que podamos tener teléfonos que, sí. Perdona, dime.
Sí, sí, no, muy, muy vinculado a eso, todo lo que es el edge computing, ¿no? Al final, si tenemos que hacer que transmitir por ondas, llevar cantidades ingentes de datos a la nube para que sean procesados ahí y eso vaya de vuelta a tu smartphone, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, es exactamente lo que estás comentando tú. En la medida que todo eso pueda realizarse en el dispositivo final sin que esos datos salgan de ahí, pues tiene muchas ventajas desde el punto de vista del rendimiento, etcétera, y también de la privacidad, ¿no? En una era también en la que entramos, que yo creo que estos temas de privacidad, etcétera, van a ser cada vez más importantes, pues este tema del Edge yo creo que va a ser también... Pero como decíamos antes, ¿no? Es un tema casi más de hardware que de software, probablemente, aunque seguro que en el software también tiene impacto, ¿no? Y hay que hacer cambios y demás.
Es necesario. Yo creo que estaba viendo un poco, vamos a decir, de acomodo, si quieres, en ese sentido, en el de, bueno, pues ahora que tenemos desde hace mucho tiempo una serie de algoritmos que funcionan bien, pero tenemos máquinas que están creciendo mucho, vamos a matar moscas a cañonazos, entre comillas, y como tenemos computación ilimitada, llegamos hasta donde sea, pero eso tiene que tener un límite, desde mi punto de vista. Entonces, no sé, ya veremos por dónde nos lleva. En cualquier caso, me parece muy interesante el enfoque que le estabas dando de por dónde crees que va a ir la inteligencia artificial.
Genial.
Y esto, hablabas de privacidad y ya sí que estamos prácticamente terminando. No quería dejar un tema que no hemos llegado a tocar y es el de los aspectos éticos. Esto es algo que vosotros también tenéis en cuenta, no sé si decir en un proceso de due diligence o en cualquier caso, cuando evaluáis a una empresa antes de invertir, imagino que para vosotros es algo muy importante, ¿no? Tanto la privacidad como los aspectos éticos que se puedan derivar del uso de los datos.
Por supuesto. En general... Hay una prueba que nos gusta aplicar, ¿no? Es, yo creo que la tecnología, yo creo que casi siempre se utiliza para el bien, o quiero pensar que se utiliza para el bien, pero todos sabemos que también se puede utilizar para el mal, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo creo que una prueba a la que hay que someter cualquier producto es, oye, ¿tú esto lo utilizas tú personalmente o se lo recomendarías a un familiar, a un amigo para el cual tuviera sentido, ¿no? si la respuesta es que no, pues yo creo que te hace sospechar, ¿no?
Totalmente.
¿No? En el sentido de, no sé, pues si montas un salón de juegos, pues probablemente no querrías que tu hijo, que tu primo, que tu vecino se pasase la vida ahí, ¿no? Dejándose el dinero. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que esa prueba del algodón siempre hay que hacerla.
Muy bien, pues te voy a hacer ya la última pregunta que hago siempre a mis invitados y es ¿a quién nos recomendarías para que pudiéramos entrevistar en un futuro en el programa? Que idealmente que tenga ciertos conocimientos de inteligencia artificial o con algo relacionado.
Pues yo te diría lo que hemos comentado antes, alguno de los emprendedores nuestros que están haciendo cosas muy interesantes en inteligencia artificial. Por cercanía te propondría pues a Omar Pera de Reply, que además pues siempre yo creo que es interesante que cuente toda esta experiencia de una adquisición por una compañía muy grande. Alguien de Jetlore es más difícil porque está en Estados Unidos, es un poquito más difícil llegar a ellos. Alguien de Biomakers, Adrián Ferrero o Alberto Acedo, Sentisys, Jorge Peñalba. Cualquiera de ellos yo creo que puede contaros cosas infinitamente más interesantes que las que os he contado yo y van a estar, yo creo, encantados de participar.
No, ¿qué dices? Interesante, desde luego, lo que has contado muchísimo y, sobre todo, como comentábamos al principio, pues con un enfoque diferente del que solemos tocar aquí. Que aunque no nos solemos poner muy técnicos, siempre hablamos de la aplicación de la inteligencia artificial a negocios o, bueno, a problemas específicos, sí que tener esta visión de cómo lo ve un inversor, pues creo que a muchos les va a ayudar. Uh-huh. Pues Samuel, hasta aquí llegamos y te agradezco muchísimo que te hayas pasado por el programa. Yo lo he disfrutado un montón.
Muchísimas gracias, yo también lo he disfrutado mucho.
Y nada, pues bueno, en un futuro, a lo mejor dentro de unos años, igual podemos volver a hablar y nos cuentas cómo han ido las siguientes inversiones en empresas de este tipo.
Eso es, encantado.
Pues un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí este episodio dedicado a las inversiones en startups con base en inteligencia artificial y que espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Os recomiendo, os vuelvo a recomendar, de hecho, que os suscribáis a la newsletter de Samuel, a Suma Positiva, y también os recomiendo que le sigáis en Twitter porque tiene una cuenta muy interesante. Por mi parte, poco más. Daros las gracias, sobre todo, por haber llegado hasta aquí. Y también recordaros que nos podéis contactar a través de email en pensamientodigitalpod@gmail.com, que nos podéis seguir en Twitter como @pensamientodp y que luego podéis poner comentarios en iVoox, podéis también contactarme por LinkedIn, que es lo que la mayoría soléis hacer, y también que podéis suscribiros al programa en cualquiera de las plataformas de podcasting que estéis utilizando, de hecho seguro que la que estáis utilizando ahora mismo. Y nada, pues si el programa os gusta, pues que si nos dais también alguna que otra estrellita, y mejor 5 que menos, por supuesto, pues a nosotros nos vendrá bien como feedback, incluso aunque no queráis escribir nada. Y bueno, pues la semana que viene ya tendremos un episodio más al uso de lo que solemos tener. Y también en breve tendremos una nueva tertulia que esperamos seguir mejorando después del primer experimento. Nada más, os mando un abrazo muy fuerte y, por favor, cuidaos mucho. Hasta luego.